acuerdo de intenciones para la compra del grupo Montalt, un principio de acuerdo que debe desarrollarse en las próximas semanas. Si se cierra la operación, se conformaría el primer grupo de automoción a nivel nacional, con el 70% del mercado español, una facturación de más de 1.000 millones de euros y un total de 2.000 empleados. Como decimos, en las próximas semanas se va a intentar cerrar ese acuerdo para que el grupo de automoción alicantino Marcos se haga con el grupo valenciano Montalt. Y seguimos hablando de economía, pero ahora de los presupuestos de la Generalitat. En respuesta a Unides Podem, Puig ha señalado hoy que los próximos presupuestos deberán incluir los 1.200 millones de los fondos europeos y también los acuerdos de reconstrucción firmados con los agentes sociales.
Las cuentas de momento son una incógnita, incluso si se presentarán en el pleno del Consejo del viernes, ya que continúa la negociación de la Comisión Política. Puede que su aprobación se retrase hasta el domingo, que es el último día que permite la ley. De hecho, los COS están preparados para abrir ese día, el domingo, el registro de la Cámara en caso de que el pleno del gobierno autonómico se reúna ese día. La negociación está ahora en el capítulo de ingresos. Hoy el presidente sí que ha dicho que serán los más sociales de la historia.
Estos van a ser los presupuestos más sociales de la historia, porque va a ser el presupuesto más grande de la historia. Los presupuestos del 22 consolidarán, sin duda, estos avances sociales. Se superará por primera vez, solo entre sanidad, educación, igualdad, vivienda y empleo, más de los 16.000 millones de euros. Es, sin duda, una acción de inversión extraordinaria que lo que quiere es afianzar la reactivación económica y social.
Y la síndica del PP, María José Catalá, le ha preguntado al presidente si respalda el puerto de Valencia frente a la iniciativa presentada en el Congreso por Compromís de Esquerra Republicana en contra de la ampliación del puerto de Valencia y si va a defender al síndic de Greuches, al socialista Ángel Luna, de los ataques vertidos por Compromís y la vicepresidenta Oltra por su investigación en centros de menores. El presidente no le ha respondido a ninguna de estas cuestiones, así que el PP las convertirá en iniciativas parlamentarias.
La señora Oltra puede esconderse hoy. Puede no venir a las Cortes, pero no puede seguir escondiéndose de su gestión del centro de menores. Y el señor Puig no puede seguir de perfil, dado que la situación es gravísima y una institución estatutaria como es el síndic de Greuches merece un respeto. No acabo de entender que el presidente dedique su intervención a respaldar a la Academia Valenciana de la Lengua, por ejemplo, y no a respaldar la labor del síndic de Greuches, siendo que ambas instituciones son estatutarias.
Y del Escorzo nos vamos a los tribunales porque hoy estaba citado a declarar Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero, por el caso Imelsa. Benavent sostiene ahora, como les venimos contando en las últimas horas, que él y su suegro manipularon y editaron las grabaciones que abrieron la investigación policial y judicial que está en curso. Y no solo ha cambiado su versión, también su forma de proceder, porque ya no le gusta tanto responder a las preguntas de los periodistas a las puertas del juzgado. En la Ciudad de la Justicia está nuestro compañero Juan Magraner. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Le escucharemos ahora mismo decirlo a él. He estado 5 años hablando con vosotros, pero ahora esto pasa por otra situación y me tengo que aguantar. Así ha justificado Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero, su silencio ante los medios. No ha aclarado si eso también forma parte de la nueva estrategia que ha llegado de la mano de su nuevo abogado. Todo a juego con un nuevo look, pelo más corto y algo más delgado, pero sin aclarar si es que ha dejado de ser yonqui del dinero. Así salía de su declaración ante el juez instructor, el del 18.
He estado 5 años hablando con vosotros, siendo lo más amable posible.
Sí, lo sabemos.
Y he contestado todo. Pero ahora esto pasa por otra situación, así que ahora me tengo que aguantar.
Porque recordamos que su nuevo abogado presentó ayer varias peticiones de nulidad, peticiones que ponen en solfa la documentación que en 2 pendrive, 2 lápices de memoria, provocó que se abriera hace ya 7 años la investigación que desembocó en la docena de piezas que componen el caso Imelsa, algunas a puntito de juicio ya. Dice ahora que pudo manipularse el contenido de esos pens. También considera que no se debió registrar el despacho de su anterior abogado. Fruto de aquel registro nació el caso Erial que tiene a Eduardo Zaplana como protagonista. Zaplana también ha pedido la anulación de aquel registro. Si tiene o no que ver una cosa y otra, el tiempo lo dirá.
Y seguimos en los tribunales, pero por motivos bien distintos, estos relacionados con la pandemia, porque 18 familiares de Domus Vidi Alcoy han demandado por la vía civil a la empresa por la gestión de la crisis sanitaria en este centro de mayores, donde fallecieron, como recordarán, la mitad de residentes en la primera ola. Informa desde Radio Alcoy, Lucía Gadea.
La acción de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra la empresa matriz de Domus Vi se registró el 14 de octubre por los 74 fallecidos en la residencia de Alcoy en la primera ola. José Luis García, que representa a los familiares, considera que la pandemia no explica el alcance de la tragedia.
Siempre pensamos que fue la gestión de la pandemia la que dio pie. La residencia de Alcoy, con un 52% de fallecidos,
se sitúa entre las más altas de toda España y entre las más altas de toda Europa.
Se basan